Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El tema es un tema tan práctico, las puertas del agradecimiento. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo le llama? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A estos evita. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Las puertas del agradecimiento. El tema es práctico. Y a la vez está fundamentado sobre hechos reales. O sea, no puede haber un agradecimiento ficticio. No puede haber un agradecimiento inventado. Generalmente una actitud de agradecimiento será el producto de un beneficio que se ha recibido. De lo contrario, ¿por qué vas a estar agradecido? ¿O de qué vas a estar agradecido? Así que cuando hablamos de agradecimiento, estamos hablando de ser testigos de una obra de Dios, de misericordia, de bondad, de auxilio, de socorro, de amparo, de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de Dios, no estamos hablando de una idea. Cuando hablamos de Dios, hermanos, estamos hablando de ese ser espiritual, como lo describió el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús, porque Dios es espíritu. Porque los samaritanos decían que tenían el monte Gerizim y los judíos decían que tenían el monte de Jerusalén. Y yo les digo, dijo el Señor, que ni será en este monte ni en aquel, sino que Dios busca adoradores. ¿En qué? En espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Claro que Dios es amor. Claro que Dios es misericordia, claro que Dios es bondad, pero su naturaleza es espíritu. Dios es espíritu. Me encanta poner este ejemplo. Yo no veo el aire. ¿Usted ve el aire? ¿Y si yo le dijera, tráigame una bolsa de aire, lo podría hacer? Pero si yo veo la bolsa, pues aquí no hay nada. ¿Y será que no hay nada? Y si usted trata de apretarla un poquito, siente que hay algo que resiste, que no se apacha de una vez, sino que hay algo ahí adentro que le da volumen y que le da resistencia. Eso que no ve se llama aire. Así es mi Dios. Yo no lo veo, no lo palpo, pero sí está presente. Porque Dios es espíritu. Y no hay un ser humano sobre esta tierra que pueda vivir sin aire. No hay un ser humano, ni una criatura sobre esta tierra que pueda sobrevivir sin oxígeno. Y la Biblia lo dice de esta forma. Allá en el libro de Job dice, y si Dios quitara de su espíritu de sobre la faz de la tierra, dice, ¿qué dice? Todo dejaría de ser. Hermanos, Dios es espíritu y Él se manifiesta en la vida de aquellos creyentes y aún, se lo voy a decir, aún de los impíos. Solo que la gran diferencia es que en aquella persona que no conoce a Dios, le suceden cosas increíbles. Pueden suceder cosas que ni Él mismo entiende. Pero no puede decir que fue Dios porque no cree en Él. Pero nosotros, los hijos de Dios, que conocemos a Dios, lo sentimos, lo vemos, lo palpamos, experimentamos su gloria, su gracia y su presencia todos los días. El salmista David decía: Señor, nuevas son cada mañana, ¿qué? Tus misericordias. Dios actuó hoy en mi vida. Hoy, no es casualidad que yo esté aquí. El apóstol Pablo decía: yo soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Usted está ahorita aquí por la gracia de Dios. Usted no sabe de qué lo libró Dios. Usted no tiene idea de cómo fue que Dios lo guardó y lo libró. Pero bueno, la carta dice: las puertas del agradecimiento. Hay una alabanza muy linda y que está cabalmente contenido en el Salmo 103. Bendice, dice, alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, ¿qué? Su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué más le dice el salmista David a su alma? ¿Cómo? Y no te olvides. ¿De qué? De ninguno. Y comienza el salmista David a describir uno por uno. Lo resume toda su vida en cuatro expresiones. Hermanos, pero ¿sabe qué es lo triste? Todos a lo largo de nuestra vida tenemos momentos de alegría, de gozo. Todos a lo largo de la vida tenemos, yo podría clasificar en dos grandes rubros tus experiencias diarias: buenas y malas, tristes y alegres, frustrantes y aquellas que te echan encima el ánimo. Todos tenemos. ¿Cómo te sientes cuando estás en medio de una enfermedad? Hoy cabalmente, cuando saludaba a un hermano, le decía: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está usted? Bien, hermano, todavía así un poquito. ¿Y qué? Es que me dio una fuerte gripe y todo. Pero no es sarampión, le digo. No, hermano, no, gracias a Dios, no. Pero sí le dio duro a mi familia, me dice, y me comienza a describir. Antenoche a las 2 de la mañana me llamaba un niño y me decía: hermano Saúl, ya no aguanto, ore por mí, por favor. No puedo respirar. ¿Y qué tenés? Sarampión. Esa enfermedad ha azotado por todos lados. Por todos lados. Pero uno se pregunta, bueno, y le digo a este niño, él tiene, ¿qué? 9 años, 10 años. Y le digo: ¿pero tú crees en Dios? Le digo: sí, hermano, sí. Pero por favor, ore por mí. Bueno, pues yo voy a orar por ti, dobla tus rodillas. ¿Pero crees en Cristo? Le digo: sí, en el nombre de Jesús tú vas a ser sano. Hermano, qué cosa más linda sentirse uno bajo esa cobertura. Qué cosa más hermosa es saber que uno puede echar mano de Dios en los momentos de circunstancias adversas y difíciles. No se me olvida que este mi querido hermano, mi consiervo, hermano Mario Tayún, hasta despidiéndose de su familia. Sí, él se estaba despidiendo. Y de repente dice que entró en un sueño tan profundo que como que se desenchufó de esta vida. Pero ¿sabe qué pasó? Al día siguiente, cuando abre los ojos y cuando ve a su esposa, no, o algo así fue. Y cuando ve, ay, sí estoy todavía aquí en la tierra, dice, todo frustrado. Él hubiera querido haber estado en ese momento ya en la presencia de Dios. Un hijo de Dios no le teme a la muerte porque sabe que su vida está escondida en Cristo. Uno pasa situaciones tan difíciles y adversas, pero hay una gran diferencia de cómo lo padece el impío a cómo lo padece el hijo de Dios. En el Hijo de Dios hay esperanza, hay fortaleza, hay convicción, hay fe. En el Hijo de Dios sabe que, bueno, y si me muero, pues le pasa así como hermano Mario Tayú. Triste porque no amaneció en el cielo. ¿Le afligía morirte, Mario? No, hermano. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la muerte? Sorbida, dice, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero la persona que no tiene esa esperanza, la persona que no tiene esa convicción, tiembla y comienza a entrar y trata de ver de qué echa mano para poder sobrevivir. Gracias a Dios porque tenemos un Dios tan grande. Y que podemos sentirnos, hermanos, protegidos. Podemos sentirnos cobijados. Nunca nos sentimos desamparados. Las palabras de Cristo son tan poderosas en el corazón de un creyente cuando Él dice: no te voy a dejar solo. No te voy a dejar solo. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos, un pueblo que reconoce a Dios es un pueblo muy agradecido. Un pueblo que sabe por qué agradecer a Dios. Suceden cosas extraordinarias que ni tú las comprendes. Han llegado hermanos con deudas arriba de los medio millón, pero se entregan de corazón y no van buscando solo que Dios les ayude a resolver eso. No, simplemente llegan confiando en Dios. E increíblemente suceden cosas que de repente cambia su condición. Y aquella deuda que era impagable en el mundo se vuelve accesible. Un hermano que lo habían desheredado porque había buscado a Cristo. Su papá le dijo: olvídate que tenés papá y mamá y familia. Y lo echó. Y estaba endeudado como usted no tiene idea. De repente el papá entró en crisis de enfermedad. Y ya se moría y lo mandó a llamar y le dijo: tu herencia es esta, mi hijo. La vendió y pagó toda su deuda y todavía le quedó una colita para él. Casualidad. Es que así le llaman a Dios. A Dios le ponen dos apodos: buena suerte o casualidad. Yo le llamo bendición de Dios. Si tú crees en Dios, hermano, no temas. ¿Por qué te angustias? El salmista David un día tiene que regañar a su alma y decirle: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Y qué le dice? Espera en Dios. Espera en Él. ¿Por qué? Porque aún le vas a alabar. Y aquí tengo a mi hermano Mario Tayún alabando a Dios. ¿Casualidad? ¿Buena suerte? Bueno, llámele como quiera. Poder de Dios. Hermanos, el pueblo creyente debe de ser un pueblo agradecido. Debe de ser un pueblo consciente que usted es lo que es por la gracia de Dios. Y si muchas veces, hermanos, porque debo de entender también esto, que hay algunos que cuando les comienza a ir mal, hasta comienzan a rezongar delante de Dios. Y se ponen a pelear con Dios. Sí, antes cuando estaba en el mundo yo tenía esto, tenía aquello, me iba mejor. Ahora no me alcanza, no tengo. Y comienza a andar en un espíritu de frustración. ¿Quién estará equivocado? ¿Tú con Dios o Dios contigo? ¿Quién será el que es el responsable de que la bendición y que las puertas de los cielos no se abren en favor tuyo? Un día Jesús le dijo a una mujer que acababa de ver morir a su hermano, hacía 5 días. Y lloraba y lloraba y le dice Jesús: ¿y por qué lloras? ¿Por qué lloras, Marta? ¿Tu hermano vive? Sí, Señor, yo sé que él vive, pero hasta allá en el día de la resurrección, le dijo. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, qué? Vas a ver la gloria de Dios, Marta. Aquellas palabras llevaban un poder enorme. Borró la incredulidad de Marta. Y viene el Señor y dice: muevan la puerta. Señor, no, por favor, Señor. Ya llegue. Tiene 5 días de haber muerto. Ya llegue. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Pero no lloró porque le daba tristeza de ver a Lázaro muerto. Lloró por la incredulidad de aquel pueblo que se llamaba pueblo de Dios, pero eran incrédulos. Eso le consternó enormemente el corazón de Dios. Eso quebró el corazón de Cristo. Y lloró, dice la Biblia. Y a pesar de aquella incredulidad, el Señor dijo: quiten la piedra. Y luego exclamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aquellas palabras derrotaron la muerte. Aquellas palabras atravesaron lo imposible y lo increíble. Aquellas palabras retumbaron en todo el universo. Se estaba dando una orden que nadie era capaz de poder decirla. ¿Cómo es posible que un cuerpo que ya estaba con gusanos, putrefacto, iba a poder vivir de nuevo? Es que eso no era posible. Ya hería. Pero hay algo imposible para Dios. ¿Y qué pasó? Comenzó a pegar brincos, porque antes los amarraban, los enredaban ahí, telas y todos parecían momias. Y salió saltando Lázaro y salió afuera. Y le dice el Señor: ya se imagina, póngase por un ratito en ese momento, váyase a esa escena. Y después de que Cristo, con una, ahí sí que con voz de mando, le dice: Lázaro, ven fuera. La muerte se tuvo que hacer a un lado. Lo que era imposible se fue posible. Y cuando toda la multitud, ya se imaginan el silencio que había en ese momento, y ven salir dando brincos a Lázaro, yo digo: bueno, ¿qué hubiera hecho usted? Quizás me suelto en llanto. No puede ser, no puede ser. Lázaro resucitó, ahí está. Y viene el Señor para que vean que estaba vivo. Desátenlo, les dijo. Y llegan a sacarle, quitarle todo lo que tenía enredado. Y era Lázaro, y estaba enterito, vivito, como decimos aquí en Guatemala, ¿cómo? Vivito y coleando. Déjenlo ir, dijo. Gloria sea a mi Señor. Hermano, de eso fue testigo todo Israel. Y eso era para que se dieran cuenta que Jesús no solo venía a morir, sino venía a vencer la muerte, a hacerte libre, a romper las cadenas, a quebrar los yugos, a poderte dar esa orden a la muerte, que tú has pasado de muerte a vida. Tenemos mucho por qué agradecer. ¿Cuántos de ustedes, a ver, levanten la mano, cuántos de ustedes han sido liberados por Cristo? Yo levanto. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados por Cristo? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han sido libres de esclavitudes de pecado que no podían ser libres, pero Cristo los hizo libres? Levante la mano. Aleluya. Hermano, ¿cuántos de nosotros caminamos en medio de este mundo a ciegas? Nos engañaban. Cometíamos tantos errores, hicimos tantas cosas de las cuales nos avergonzamos. Pero Cristo me perdonó. Y estoy aquí de pie por la gracia de Él. ¿Tú has experimentado el poder de Dios? Entonces, ¿sabes lo que dice la Biblia? Sed agradecidos. Sed agradecidos. ¿Por qué quise leer este pasaje de 2 de Timoteo? Porque la Biblia aquí describe, hermanos, las características de la generación del fin. En ese segundo libro, En esa segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, describe las características y cualidades de la conducta de la sociedad en los tiempos del fin. Todo lo que dice la carta es hermoso y son testimonios preciosos. Y todo lo que acabo de mencionar y decir son las obras y los milagros que Cristo ha hecho a diario en mí. ¿Cuántas veces Cristo ha levantado tu ánimo cuando has estado en lowdown, en así, en depresión, como le llaman? Una depresión más bien, estás en el limbo de una posesión diabólica. Porque perdés tu ánimo, tu deseo de vida y entras en aquellos estados anímicos que no te alegran nada. ¡Ey, ey, ey, ey! Cristo te quiere dar vida. Cuando alguien me habla a mí, es que estoy en depresión. ¿Cómo así en depresión? Estás a punto de ser poseído. Estás a punto porque estás perdiendo tu voluntad, tu ánimo de vida, tu deseo de existir. Estás perdiendo. Por eso muchas personas que son tendenciosas a ese disque mal psicológico de depresión, yo quiero decirte, estás dando pasos hacia la oscuridad y hacia una posesión satánica y diabólica. Salí de ese hoyo. Cristo te espera y tiene el poder para romper las cadenas. Hablé de todas esas bondades de Cristo que la carta describe de una forma tan hermosa. Como Job exclama y él dice que recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. Job entendió. El salmista David en el Salmo 103 describe sus gratitudes tan grandes y profundas por lo que Dios había hecho en él. Y yo acabo de describir, hermanos, cuántas cosas hermosas ha hecho Dios contigo. Y hemos levantado nuestras manos y hemos asegurado que Dios ha sido bueno. Pero ahora la pregunta que nos debe de llevar a una reflexión personal y a una preocupación profunda. ¿Cuál es tu gratitud? Pareciera que la raza humana está acostumbrada a solo recibir, pero no dar. Y dice el Señor Jesús, de gracia recibisteis. ¿Qué dice? Dad de gracias. Si tú tan solo pudieras estar un minuto en la cruz, comprenderías lo profundo del sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. ¿De qué forma tú correspondes las obras que Dios ha hecho en tu vida? Creo que esa es la parte que yo quiero encontrar medular de esto. Es hermoso hablar de las bondades de Dios. Es hermoso hablar de las obras de Cristo. Es precioso hablar y recordar de todas sus obras magníficas. Pero el reto de esta noche es, ¿de qué forma agradeces a Dios? ¿De qué forma tú eres consciente y de qué forma correspondes? Muchas veces somos duros de corazón. Muchas veces solo venimos a la iglesia porque hay un culto especial o porque debemos de ir. Y si hay alguna cosita que te puede obviar el hacerlo, lo haces. De gracias recibido. Y debemos de dar de gracias. A Cristo nadie lo forzó a morir en la cruz. Lo hizo voluntariamente y Él dijo, Padre, prepara mi cuerpo, voy a hacer tu voluntad. Pero ¿cómo responde la humanidad al sacrificio de Cristo? ¿Cómo respondes tú al sacrificio y a la bondad y a la misericordia de Cristo? Una de las cualidades de la generación del fin es que es una generación ingrata. Óyeme bien lo que dice la Biblia. Una generación ingrata. En otras palabras, no sabe de qué manera corresponder a semejante amor de Dios por ti y por mí. Nos volvemos rogados, nos volvemos negligentes, tibios, frívolos. Somos un pueblo muchas veces que no hemos sabido corresponder. Para poder cosechar amor, ¿qué se necesita? ¿Sembrar qué? Oh, sembrar amor. ¿Y qué tanto amas a tu prójimo? ¿Qué tanto amas al que tienes a la par? Bueno, tal vez me dirás, no, a él pues ni lo conozco. No sé ni quién es. ¿De qué forma podemos ser agradecidos? A ver, lanzo la pregunta. ¿De qué forma podemos ser agradecidos para con Dios? Para que tengamos una idea clara. A ver. Hermano Mario. No tenemos un micrófono porque sería ideal que te oigan, hermano Mario.
Aquella mujer que Jesús le dijo, te perdono. Tus pecados te son perdonados. Aquella mujer fue a quebrar un perfume a sus pies.
Carísimo.
O sea, no se quedó únicamente en algo, en palabras.
En emoción.
Sino que lo plasmó en hechos. Lo plasmó demostrando algo. Y me llama la atención como dice... Y todo el lugar donde estaban se inundó del olor. O sea,
amén.
Y donde quiera que sea predicado este evangelio, será recordado lo que esta mujer hizo. O sea, una forma que expresó su gratitud por lo que había recibido.
Y tú te estás haciendo cargo de expandir eso que dijo el Señor.
Así es. Amén.
Hermanos, sí, recuerdo ese caso, ¿no? Incluso hasta hubo uno que dijo, wow, qué desperdicio, porque ese frasco era de un perfume carísimo, carísimo. Y dijo, qué desperdicio, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, dijo el Señor, pero al Hijo del Hombre no. Mis queridos hermanos, sí, hermano Edwin, a ver el micrófono, por favor.
Creo que hay algo tan claro de parte de Dios, que Dios traslada esa gratitud de nosotros hacia el servicio a otro, ¿no? Por cuanto lo hiciste a uno de aquellos mis pequeños, dice.
A mí
me lo hiciste. Creo que una de las proyecciones más importantes que Dios va a ver, porque a Dios pues lo podemos adorar con palabras y qué sé yo, adornadas, cánticos, pero servir a alguien, aún a nuestros enemigos, creo que es la forma más objetiva de poder manifestar la gloria de Dios y la gratitud a Dios.
Exactamente.
Porque a Dios, Dios no come, Dios no necesita suéter, Dios no necesita abrigo. Pero cuando nosotros trasladamos algo material incluso a alguien, estamos vistiendo a Dios, estamos dándole comida. Por cuanto lo hiciste, ¿sabes? Esto de uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Creo que esto es importante, ¿va? Porque es la manifestación del amor plasmado en obras.
Eso.
Muéstrame tú, dice, tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
No, y el apóstol Juan, hermano Edwin, lo dice, hijitos míos, no améis, ¿qué? Solo de palabras, dice, sino en qué. En hechos y en verdad.
Amén. Y por otro lado, nuestro tiempo.
Amén.
Quizás podemos dar una ofrenda, quizás podemos dar un bien. Amén. Material, pero Dios quiere tu vida y la damos en gratitud.
Aleluya.
Y David dice algo muy bonito, de lo mucho que hemos recibido. Eso es gratitud.
Amén.
Entonces, no nos sentimos utilizados, no nos sentimos como quien dice, nos están estafando acá. es que lo recibimos de regalado, la salvación y todas las cosas, y de gracia lo damos.
Amén. Eso lo quería comentar. Y es tan tremendo el ejemplo que pones, Edwin. Es tan, tal vez no lo logramos entender cuando solo se lee y no profundizamos. El ejemplo que tú pones, Edwin, es tremendo. Tan tremendo que decide tu salvación. Dice que cuando el Señor venga, apartará a las ovejas a un lado y a los cabritos al otro. Y dice que le dirá, venid, venid, bendito de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitasteis, hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, en la cárcel y me visitasteis. Señor, ¿y cuándo te vimos así? Nunca te vimos así, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños. ¿Qué dice? A mí lo hicisteis. Entrad, bendito de mi Padre. ¡Ala! ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuánto te has preocupado por tu hermano? ¿Cuánto te has preocupado por tu vecino? ¿Cuánto te has preocupado por aquel que está a la par tuya o que vive ahí cerca de ti y tú sabes que tiene problemas? ¿Sabes quién es? ¿Cómo actúa una persona ingrata? Es fría, indiferente, soberbio. Son aquellas personas que si reciben algún favor, ni gracias dicen. Esta generación que tenemos ahora de jóvenes, adolescentes y aún adultos son personas arrogantes, prepotentes, infatuados, dice. Una persona infatuada es cuando todos sus sentidos de naturaleza, como se dice, cuando una madre ama a su hijo, pues ese es un principio natural de amor. Sería extraordinario que una madre no ame a su hijo. Así le llama la Biblia, afecto natural. Si tú solo actúas en amor y en bondad a los tuyos, ¿qué diferencias es con los impíos? ¿Qué diferencia? Si tú amas solo a los que te aman, ¿qué diferencia es? Dice el Señor, ama a tu enemigo, ama a tu adversario, ama a aquel que te hizo algún daño. Ve y ayuda a aquel que algún día te robó, te lastimó, qué sé yo qué hizo, y le guardas un rencor. ¿Quieres ser agradecido con Dios? Ve y perdona a tu adversario. Ve y perdona a tu enemigo. Ama a aquel que te hizo daño. Y no esperes, porque alguien diría, ah, hermano Saúl, es que usted no sabe lo que él me hizo. Soberbio. Perdón que te lo diga así. Eso se llama soberbia. El Señor dice, ama a quién. A tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Wow. Si nosotros éramos enemigos de Dios, y sin embargo, dice la Biblia, de tal manera nos amó Dios que envió a su propio Hijo a morir por ti y por mí. Esta generación en la cual estamos viviendo es una generación ingrata. Uno sale a compartir y a tratar de dar el testimonio de Jesucristo. Y hay personas que ni siquiera se atreven a abrir. Sí, y peor si uno toca un botoncito de algún aparatito. Sí, ¿qué quiere? Fíjese que venimos y con el deseo de compartir aquí. No tengo tiempo, váyase. Así. Un día estaba, llegué yo a una puerta y toqué y salió un chiquitito, un niño que yo creo que se tuvo que parar en algún bote o algo así, así abrió la ventanita. Sí, me dice, sí, está tu papi, le digo. Fíjese que dice que no está. La pureza de aquel niño, ¿verdad? La ingenuidad de aquel niño, me dice, dice mi papi que no está. Ah, vaya. Entonces dile a tu papi que le regalo este tratado. Hermanos, la gente le pone una barrera. Y quiero decirle, hermanos, Aún dentro de las mismas iglesias cristianas hay grupos en conflicto. Dentro de los mismos grupos creyentes hay uno que está en contra de aquel en contra de aquel, que se murmuran, que se critican, que se señalan, que se juzgan. Hay casas que los, perdón, voy a usar un término muy chapín. Cada vez que se sientan a comer es un, ¿cómo? ¿Un qué qué? No, no les oigo. ¿Y qué querrá decir eso de peladero? Los visten y los desvisten y los vuelven a vestir y los vuelven a desvestir. Es un peladero así. He puesto este ejemplo allá en la máquina. Hay un lugar que a mí me llamó la atención cuando pasé por primera vez por ahí. Y ahí decía, el peladero, decía. Es una tienda. Es una tienda que está así un poquito en alto, el peladero. Y le digo a los hermanos, ¿y por qué le pusieron el peladero? Ay, hermano, bueno, tal vez hay alguien que me pueda explicar aquí en público, ¿no? Alguien de allá de la máquina. Y me dice, ay, hermano, es que ahí se juntan ahí un montón de personas solo a pelar a los demás. Cuando tú juzgas a tu hermano y lo condenas, te estás volviendo juez. ¿Y tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Dice el Señor. Para su Señor está de pie o para su Señor cae. Mejor júzgate tú. Anda, párate frente al espejo y al que veas allí, ese monstruo que veas, no, perdón, esa persona que veas reflejada en el espejo, a ese dale, a ese juzgalo. Sos un mentiroso, sos un creído, sos un aquí, sos un, a ese dale. Pero a tu prójimo, ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Hermano, somos tan malos. El Señor Jesucristo dijo, ni yo vine a juzgar a los hombres. La palabra que yo os hablo, ella los juzgará. Yo no vine a condenar a los hombres, dijo el Señor. Hermanos, hay mucho que hacer para ser agradecidos. Dale tu vida, dale tu corazón. No seas mezquino con Dios. Dale todo lo que tú eres. Entrégate de corazón. Ojalá tú puedas ser luz en medio del vecindario donde estás. Ojalá tú puedas ser un ejemplo digno de imitar de tus hijos. Ahora los niños ni gracias dicen. Les hace a uno algo, un favor, pum, se van. Ni saludan. Antes yo recuerdo que, bueno, uno subía a un bus y iba una persona embarazada o una mujer, sin importar fuera joven, anciana o madura, uno se levantaba, siéntese por favor. ¿Qué? Hoy olvídese. Puede ir una mujer embarazada y ahí casi que se cae y se va allí. Y el otro, un muchachote bien dado y todo, pero ni pío, dice, hasta loco se hace y ve para todos lados. Somos una generación fría. Se ha perdido el amor, se ha perdido la conciencia, se ha perdido la gratitud. Hijos contumaces y rebeldes que se levantan contra sus padres, que ya solo por, como ahora, saber qué comen, pero uno se queda enano ante ellos. Cuando eran chiquitos uno, ¿y qué pasó? Uno lo regaña y el otro, ahora después, ¿y vos qué? Así les tiene que hablar porque ahora son unas grandes cosotas y pues uno tiene hasta miedo, ¿no? Y hay algunos que se levantan, ¿y qué? Esa es la generación, hermanos. Estamos en medio de una generación agresiva, violenta, ingrata. Cuando los hijos llegan a cierta edad ya están pensando en irse. ¿Y qué es lo que hizo tu padre? ¿Y qué todo el sacrificio que hizo mamá, papá por ti? Es una generación egoísta, soberbia, sumamente altiva y prepotente. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo manso, humilde, sencillo. agradecido con Dios. Hoy Dios te dio la vida. ¿Se lo has agradecido? Te puedo garantizar que no. Te levantaste corriendo y te tengo esto y esto. ¿Y Dios qué? ¿Y Dios? Ay, después. Nos olvidamos de Él. Estoy hablando de cosas tan simples e insignificantes. Hay algunos que ni siquiera oran para comer. Ni siquiera. ¿Y si comes? ¿Quién te dio eso? Mi papá. Fue mi mamá. No, hombre. ¿Cuántos quieren ser agradecidos con Dios, hermanos? Creo que la carta nos lleva a esa reflexión. No caigamos en el pecado de la generación del fin. Te lo vuelvo a leer. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán, ¿cómo le llama? Tiempos peligrosos. Estoy leyendo de nuevo 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Porque habrá hombres, ¿cómo? Amadores de sí mismos. A eso se le llama narcisismo, ¿verdad? Aquel que solo piensa en él, solo en él, solo en él. Solo logran coronar una carrera y comienzan a trabajar, y los papás les vale menos que nada. Ingratos. Nunca te olvides que si has alcanzado el nivel cultural y de educación, ha sido por el sacrificio de tus padres. Quizás tuvieron que quitarse la comida de la boca con tal de darte a ti la oportunidad de estudiar. ¿Pero eso no piensas? No. Solo quieren ganar y lo primero que están pensando, ¿qué van a comprar y qué? Amadores de sí mismos. ¿Y qué más dice? Avaros. Cabal, ¿no? Este pisto es mío. Mío. No, hombre, si Dios te lo dio, ¿para qué lo des? Aprende a dar. Aprende a ser generoso. Aprende a abrir tu mano. ¿Y qué más dice? Vanagloriosos. Sí, andan buscando las vanidades a como dé lugar. Y buscan las vanidades por todos lados. Vanagloriosos. ¿Qué más? Soberbios. Bueno, no tengo más que explicar de soberbios. Ya saben ustedes. Hijos que ni siquiera saludan a sus padres. Ni siquiera le dicen buenos días, papá, buenos días, mamá. Vas y le das un beso, dale un abrazo, hombre. Ese es el padre que Dios te dio y la madre que Dios te dio. Y ellos son los que se han sacrificado para que tú seas lo que eres. Vanagloriosos, soberbios, ¿qué? Blasfemos, sí, hablan mal. Que este mi viejo, es que está. ¿Qué más? Desobedientes, wow. Bueno, ahí todos se entienden, ¿verdad? Que es desobedientes, sí. No hay mucho que explicar. Desobedientes a los padres. ¿Y qué más? Ingratos, no saben reconocer y tener gratitud. Si no la tienen con sus padres que ven, ¿cómo la podrán tener con Dios que no ven? Ingratos. Y concluyo. Impíos. No aman las cosas de Dios. Están más interesados en el celular, están más interesados en una mujer, están más interesados en las películas, están más interesados en su formación cultural. Impíos, no aman las cosas de Dios. Eso se llama impiedad. Es aborrecer las cosas santas. Les aburre la Biblia, les aburre estar en el culto, les aburre orar, les aburre buscar las cosas de Dios. Esa es la generación. Estoy hablando de la generación de este día. Sin afecto natural. Si no pueden amar ni a su hermano, ni a su padre y a su madre, ¿cómo podrán amar a Dios, a quien no ven? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero aquí dice algo interesante, y eso va para todos los que estamos en este momento acá. ¿Cómo dice? Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Léalo. Dígalo fuerte. ¿Cómo? ¿A qué se refiere cuando dice y tendrán apariencia de piedad? Limpios por fuera, hipócritas y mentirosos. ¿Qué más? Oh, aparentan. Es una apariencia. Como quien dice un disfraz. Un disfraz por fuera. Tienen apariencia de piedad. He puesto tantas veces este ejemplo. ¿Qué tal, hermana? Qué gusto verla. Hasta cierran los ojitos para que parezca tan un saludo tan espiritual. Pero por dentro, ¡ay, si supiera cómo me cae de mal esta hermana! No quisiera ni sentarme. Allá viene la hermana, mejor me voy a agarrar por aquí para no topármela. Tienen apariencia de piedad. Mis queridos hermanos, seamos un pueblo puro. Yo creo que si debemos de reconocer que no tenemos gratitud, este es el momento de humillarnos y decir: Señor, perdóname, porque no he sabido imitarte, no he sabido ser agradecido. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Si estás enfermo, ¿le vas a dar gracias a Dios? ¿Seguro? Aprende a hacerlo. Si estás enfermo, dale gracias a Dios. Algunas veces suceden cosas en nuestra vida que no entiende uno. Hace poco hubo una situación muy especial en una familia que amamos muchísimo. Se fueron todos a trabajar y de repente agarró fuego la casa. Aparentemente fue una desgracia, ¿verdad? Y por un pelo agarra fuego toda la casa. Tuvieron que llegar bomberos, la apagaron y bueno, y ellos salir de allí. Yo creo que cualquiera que le sucede eso puede decir: Señor, ¿dónde está el mal? Y uno comienza a afligirse, ¿no? Mucho. ¿Qué puede estar pasando? Ahora, no solo hay lecciones que Dios le enseñó a este hermano, sino que el seguro le pagó. Ahora Dios lo ha bendecido tanto que anda buscando casa nueva. Y aquella casa él ya había pensado qué hacer con ella, porque ya estaba muy viejita y ya no hallaba, y reconstruirla salía muy caro y todo. Pues vino el Señor y le echó una manita. Le echó una manita y ahora Dios lo ha bendecido. No nos frustremos cuando vengan las circunstancias negativas, porque tú no sabes lo que Dios está haciendo. Dad gracias a Dios, ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para los que están en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Sea feliz, gócese. Tenemos un Dios grande y tenemos un Salvador todopoderoso. Amén. Que Dios les bendiga.